Welcome to another round of Boardroom or Miroboard. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miroboard?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Han pasado 55 días de la eliminación de la selección mexicana de fútbol. Estamos a la espera, ávidos, con las orejas bien limpias, con el oído bien atento. ¿Para qué? Para que venga el tan ansiado reporte de qué fue lo que pasó en la Copa del Mundo. ¿Qué fue lo que le pasó a México? ¿En dónde falló Martino? ¿Qué le falló a México? ¿Por qué no llegaron a la siguiente etapa? ¿Por qué el equipo no caminó, no jugó? ¿Por qué el planteamiento frente a Argentina? ¿Por qué no se le venció a Polonia? ¿Por qué faltó un gol? ¿Por qué? Los porqués de la eliminación de México. Estamos ávidos, estamos a la espera, con la expectativa, con el Jesús en la boca de esperar un reporte que ha tardado más de 60 días. 60 días en los que se han investigado, en los que se han visto, en los que han hablado, en los que se han juntado. Y lo más importante, y lo que debe de sobresalir, en donde el fútbol mexicano sigue igual, igual que siempre. Haciendo el mismo fútbol, generando las mismas oportunidades, haciendo y comprando en el extranjero, sin oportunidad para los jóvenes. El fútbol mexicano sigue igual, la liga sigue igual, los dueños siguen igual. Entonces, ¿para qué fueron estos 60 días? ¿Para qué vamos a esperar el próximo lunes o martes un reporte o un análisis de lo que pasó? Si todo sigue igual, si todo marcha igual, si los cambios no se ven y el fútbol mexicano como producto sigue en un constante deterioro y en una pendiente que cada vez se ve más inalcanzable. El fútbol mexicano sigue igual y estos 60 días parece que sirven para nada, aunque parece que el humo blanco se comienza a ver y el técnico comienza a levantar la mano. Hoy en la sombra del fútbol, tres gallos, los últimos tres gallos, para ver quién se sienta en la silla importante. Así arrancamos.
Esto es La Sombra del Fútbol, un podcast con La Sombra, Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes, qué gusto que nos escuches en cualquier lugar, en donde estés, cómo vayan las cosas. Espero que todo bien. Ya se calmaron un poco los fríos, ya todo el mundo ya más ya en su rol, ¿no? Ya todos, el gimnasio es hasta la madre, los puestos de quesadillas con menos gente, el de las tortas ya se da tiempo de revisar las redes sociales porque pues ya no tiene tanta clientela. Las guajolotas pues ya no son, ya duran más tiempo porque se acaban más lento, qué más, etcétera, etcétera, ¿no? Las pizzas pues ya te llegan más pronto, entonces me parece que todo va tomando su ritmo. Lo que no está tomando ritmo es, bueno, pues ya sabemos, fútbol mexicano como siempre, ¿no? Estamos a escasos cinco días de que nos den el reporte, el veredicto final de qué fue lo que falló en la Copa del Mundo, qué le faltó a México, por qué Martino no calificó a México a la siguiente ronda, por qué los jugadores se quedaron a un solo gol, ¿por qué pasaron tantas cosas alrededor? Hoy se especula tanto que si se pelearon, que si no se pelearon, que si había broncas, que, o sea, lo de siempre, lo mismo de siempre. Entonces, 60 días para escuchar cuál es el veredicto final y que nos digan, fracasamos en todo. Pues me parece que 60 días fueron muchos. Yo creo que estos 60 días van a servir o están sirviendo para una cosa principalmente, para que todo mundo, sí, se dé cuenta de que el fútbol mexicano está caduco y que tienen que cambiar las formas y las estructuras, de que tienen que hacer cosas muy puntuales. Hoy les vamos a dar, creo que 3 o 4 puntitos que creo que no deben de faltar en este discurso, empezando con cortar la edad de debut, etcétera, etcétera. Eso va a ser al final y obviamente si hay alguno más, pues que nos lo hagan llegar vía redes sociales aquí a Footbox. Pero bueno, la idea principal, creo yo, intuyo yo, es también presentar al técnico. Y en este momento, no creo que estén hablándole a 18 técnicos. Creo que el técnico va a ser de la liga local. Se los puedo asegurar. El técnico va a ser de la liga local. ¿Por qué? Porque el parámetro o todo está girando alrededor de una variante, que es que conozca a plenitud, a conciencia, el fútbol mexicano. Que conozca al jugador mexicano, que conozca la idiosincrasia, que conozca las cualidades, las falencias del futbolista mexicano. Que sepa lo que es el fútbol mexicano, que sepa realmente cómo está la liga, que forme y que ayude a establecer un crecimiento del futbolista mexicano dentro de la propia liga, ¿sí? Que las formas y los modos de juego sean ad hoc a la parte estratégica del futbolista mexicano, a las características futbolísticas del jugador mexicano, es decir, todo tiene que ver. No creo que se la vayan a jugar. Había uno por ahí que les gustaba mucho, ¿no? El ex técnico de Bélgica, ahora de Portugal, que les gustaba bastante, pero bueno, pues parece que no era viable traer y echarse un volado con 3 años de trabajo, donde los microciclos, donde había que adaptarse. Entonces van por algo más conocido y ahora sí que, conociendo a John de Luisa, pues van por alguien que de todas sus confianzas, que sepa cómo trabaja, que conozca la estructura, que sepa cómo trabaja John de Luisa, que conozca también a Jaime Ordiales, ¿no? A Luis Maldonado, a Pepe Romano, toda la parte comercial y toda la nueva estructura que se está formando, porque realmente se está haciendo un ejercicio de cambio a nivel Federación Mexicana. Ojalá y sea para bien. Me parece, yo sigo pensando que el fútbol mexicano vive y atraviesa su peor momento, en donde todos son responsables: federativos, directivos, dueños, equipos, conjunto, prensa, todos somos responsables o en algo del funcionamiento o del nivel del fútbol mexicano, que es precario y que cada vez es peor. Pero bueno, ¿cuáles son los gallos? ¿Cuáles son los gallos, producer? A ver, ponme el kikiriki y vamos con el primero. El primero, obviamente, por su conocimiento, por su experiencia, porque conoce a John de Luisa, porque ha trabajado con él, porque todo mundo lo conoce, es Miguel Herrera. Miguel Herrera es el técnico, es uno de los técnicos que están todavía en la palestra, en el escalón principal para tomar a la selección mexicana de fútbol. Miguel tiene experiencia, ha dirigido equipos muy importantes, sabe lo que es trabajar con presupuesto y con, ¿no? Conoce a plenitud al futbolista mexicano. No sé si sea un técnico que apueste por los jóvenes o que quiera o que sus equipos se caractericen por estar debutando constantes jóvenes. Yo creo que no, yo creo que es el taloncito de Aquiles. Otro creo que del taloncito de Miguel Herrera es que tiene que cambiar y tiene que cortar. ¿A qué me refiero? En los últimos 2 trabajos que ha tenido, llámese selección mexicana, bueno, 3, bueno, selección mexicana, bueno, ese no, selección, América y Tigres, siempre el hilo familiar, el hilo del cuerpo técnico, el hilo del letardo, de la amistad eterna, le ha generado conflicto. Y gran parte de la salida, además de sus formas, ¿no?, de su carácter, ha sido por problemas en el vestidor con el cuerpo técnico. Entonces a mí me parece que hoy Miguel tiene que cortar esa parte y tiene que evolucionar, tiene que dar un brinco hacia adelante, tiene que cambiar formas. No puede seguir trabajando con las mismas personas de hace 25 años si estas no han dado un cambio y un género. Yo estoy en contra de quitarle el trabajo a alguien, pero también tiene que saber quién está generando conflictos. Y insisto en un tema: entre muy cerca a la familia, pero en el trabajo lo más lejecitos que los puedas tener también es bueno, y más en un tema como el fútbol, en donde todo mundo se cree Johan Cruyff, en donde todo mundo se cree Guardiola y todo mundo opina de lo que tiene que ver y se avalan o se escudan en que Miguel Herrera es mi tal o es mi o yo soy familiar de Miguel Herrera. Entonces creo que eso es lo que tiene que hacer Miguel Herrera. Tiene que romper con ese esquema si realmente quiere hacer algo importante en selección y cambiar muchas formas, y se las van a pedir. Creo que Miguel va a ser un técnico con selección, si es que llega a ser el elegido, mucho más o menos mediático. Creo que va a aparecer menos, creo que va a estar mucho más tranquilo en la parte de medios, no va a salir tanto. Creo que esa parte también a Miguel no le ha funcionado del todo, que creo que ahí está como candidato. De lo bueno, el conocimiento que tiene del futbolista mexicano, el conocimiento que tiene de directivos del balompié, tiene algo importante. Creo que con los directivos se lleva muy bien, ¿no? Con mucha gente trabaja muy bien, entonces creo que eso lo avala. El segundo gallo, mi querido producer y mi querido footboxers, ahí les va. El segundo gallo, nadie le regaló nada, no es el técnico de moda, porque he escuchado cada estupidez que es el técnico de moda. Primeramente, échense un clavadito a lo que hizo este hombre en Ecuador, por qué lo buscan en Uruguay, por qué lo buscaron en Ecuador, por qué le decían el Guardiola sudamericano. Así es, por qué Guillermo Almada se merece estar hasta arriba de todos los candidatos. ¿Por qué? Porque es un técnico que desde que llegó ha dado resultados. Desde que llegó ha mostrado un estilo propio, un estilo de juego, una forma de jugar. No echa para atrás la pelota. Un técnico que potencializa a mexicanos y extranjeros. Un técnico que ha sabido balancear muy bien lo que tiene, que le saca producto a todo lo que le llega, que tiene en específico algo, potencializar a sus futbolistas, hacerlos mejores jugadores, mejores personas, jugar al fútbol al 100. No es rarísimo encontrar a un técnico del que todo el mundo hable maravillas, ¿sí? Dentro como jugadores. Y creo que este hombre lo tiene, ¿sí? Un punto en contra, su carácter y que le gusta tener el control de todo. Creo que en selección no va a ser así, no será así, ¿no? Y creo que la parte en contra es, bueno, pues que Grupo Pachuca no está tan familiar con el otro grupo, ¿no? Con el grupo de Orlegui, con los de con Televisa y con Salinas Pliego, entonces ellos, pero que bueno, hoy por ser la selección, me imagino que pueden ceder esta parte. Almada es un técnico catalogado, un técnico campeón, un técnico con resultados, lo hizo con Santos, lo hizo con Pachuca, super líder varias veces. No es casualidad que de las últimas 4 finales este señor haya estado en 3, no es casualidad, por el amor de Dios, no es de moda, es trabajo. Así de que todos estos defensores de la nueva ola, primero échense un ojito y después sacan la playerita y los colores, porque he escuchado cada barrabasada en torno a Almada que ni al caso. ¿Es el gallo principal? Sí, yo creo que sí. Es el gallo que todo mundo quiere. La mayoría de los dueños lo avalan, la mayoría de los dueños le levantan el pulgar y creo que tiene grandes posibilidades de ser el técnico de la selección mexicana. El tercer gallo, no por ser el tercero, es el menos bueno, ¿no? Es por lo decidimos en ese orden, y es Nacho Ambriz. Nacho Ambriz, un técnico con experiencia en Europa, me dirán, estuvo 6 meses, experiencia en Europa, un técnico con un sello también ofensivo, que le gusta un estilo propio, que le gusta un estilo ofensivo, que generó un León, un equipo contundente, que llegó a finales, un equipo con un estilo ofensivo, con un estilo que toca poco la pelota, pero que va al frente. Eso sí, le gustan los jugadores de cierto corte, los jugadores que conozcan su estilo, jugadores que conozcan y que haya estado con él, que haya entrenado. Es decir, pocas veces va a echarse un volado para traer otro jugador que no conozca, ¿eh? Eso sí, le gusta el conocimiento y le gusta que el jugador sea de una misma línea, de una misma especie. El gran problema es que cambia mucho, es muy volátil, es decir, hoy amanece con un cuerpo técnico, mañana con otro, de repente como amanezca, es esa parte. Y además es un tipo muy radical para ciertas situaciones. Si no le gusta algo, ni siquiera lo negocia, lo discute, rompe por completo de tajo y así está. Nacho Ambriz, tercer candidato, tercer gallo. Creo que esos tres están en una palestra mucho más arribita, pero no tan lejos aparece el Turco y obviamente el Tuca. Dos técnicos campeones, con sello propio, con identidad, ¿sí? Todos que le han dado mucho al fútbol mexicano y que nunca, nunca, nunca van a sobrar. Y que son elegidos, también tienen toda la aprobación porque se lo ha ganado. Abajito ya estará Jaime Lozano, que yo insisto, a mí me parece que a Jaime Lozano le faltan todavía unos cuantos centavos para llegar al peso y para que sea catalogado con los anteriores técnicos. Muchos me dirán, conoce a la nueva ola. ¿Qué pasó con esa ola? ¿Qué pasó con esa medalla? Fue gracias y mucho tuvo que ver, sí, los refuerzos, aunque se encontró con un Córdoba maravilloso, con un Antuna que volaba y con un Alexis Vega que estaba en plenitud. De ahí en fuera, esa generación se ha perdido. Es más, yo creo que solamente Alexis Vega es el que ha levantado la mano. De los demás, lo refuerzo. Entonces, creo que poner a este nivel a Jaime Lozano, me parece que todavía no. ¿Va? Sí. ¿Tiene futuro? Sí. Pero poco a poco. Esos son los gallos, los tres últimos gallos que están comandando las últimas entrevistas, estarán haciendo el último filtro, me parece, los próximos días, lo digo a título personal, creo que estarán platicando con los dueños o con el comité este de dueños o con John de Luisa o con Ordiales o con Maldonado, con quien tengan que hablar y después vendrá el filtro. Creo que tendremos técnico de selección en la próxima semana, máximo la siguiente y para la de contar, ¿no? Un buen regalo para el Día de los Novios, ¿no? Para el Día del Amigo. Entonces, me parece que por ahí puede llegar el próximo técnico. Y no creo que esperen tanto. Yo creo que tal vez después del reporte o algo por ahí. O por qué no el día del reporte presentarlo. Y decir, este es el técnico. Después de esto, tenemos esto y este es el nuevo plan. Y adelante. Entonces, yo creo que la idea es que el técnico esté lo más pronto posible para que los partidos de marzo los dirija él. No soy de los que levanta la mano para un interinato y después la Copa Oro la jueguen con otro. Me parecería una verdadera barrabasada si hacen eso, cuando el técnico nacional puede tomar las riendas de la selección desde ya. Entonces yo creo que el técnico de la selección mexicana tiene que estar lo más pronto posible y la idea es esa, que en la próxima semana esté sin lugar a dudas. Bueno, ahora partamos a otra cosa, porque hay algo, así puedas tener estos candidatos, a estos gallos, me parece a mí que puedes traer a quien tú quieras. Incluso ir a buscar a Klopp, ir a buscar a Guardiola, a Bielsa, como decían muchos, y no pasa nada. ¿Y saben por qué no va a pasar nada? Porque la estructura no se ha cambiado, porque el fútbol mexicano sigue operando igual, porque se sigue haciendo fútbol de la misma manera, porque la liga sigue igual, porque nadie asume responsabilidades en la liga, porque la liga se lava las manos, los dueños se esconden las manitas, ¿sí? Hoy nadie toma el valor de decir, la cagamos en esto, la liga mexicana colaboró con este fracaso por esto y por esto otro. Si la liga mexicana no trabaja con la selección, si les presta, cuando vienen los jugadores, sí, llévate a este, pero déjame a este, o condicionan el llamado de tal, ¿sí? Hay que ser honestos, ¿sí? La liga tiene que ir de la mano de la selección mexicana y la selección mexicana de la mano de la liga y federación igual de la mano de la liga, y no es así. Esto está partido. La liga cree que tiene un fútbol maravilloso y no es así. La semana pasada les dieron un cachetadón poniéndonos en la liga número 26 del mundo, realidad, y eso pasó en selección mexicana también. Hoy el fútbol mexicano está en declive, ¿sí? Esta pendiente no la alcanza ni con las uñas, ¿sí? Hoy el fútbol mexicano tiene que hacer una reestructura, tiene que pensar en otra cosa, tiene que quitarse esa parte. Entonces, yo creo que parte del reporte o del expediente este que nos van a dictar en los próximos días, cuando se cumplan los 60 días que pidió el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, ¿sí? Creo que tiene que ser muy, muy cauteloso en los puntos y dejar de lado este discurso solapalero, mediocre de nos quedamos a un gol. Porque eso ha sido un gravísimo error. Si ese es el análisis del mundial, estamos jodidos. Y por eso se tiene el fútbol que se tiene. Por esos análisis simplistas, ¿sí? Yo creo que tiene que venir acompañado de varios puntos. Pero para mí los puntos más importantes y que creo que no van a faltar, ¿no? Y productor, me lo recuerda la próxima semana para que si los dimos, nos pavoneemos. Es primero, la Liga de Expansión tiene que dejar de ser un cementerio de futbolistas y convertirse en un semillero. Es increíble que la Liga de Expansión no produzca futbolistas. Ese brinco de la sub-20, de sub-23 al profesional, está acabado. ¿Por qué? Porque la Liga de Expansión tiene jugadores de 40 años que fueron figuras. Nadie produce nada, son garbanzas de libre el que sale, no hay más, no se producen futbolistas en México. Segundo, se tiene que cortar de tajo esto de el joven de 22 años, el joven de 21. No. Los jóvenes tienen que tener 18 y 17 años para debutar, que debuten con menor edad, que se corte eso, pero no solamente que debuten, que se les dé el proceso, que se la jueguen. Por eso Almada les lleva mano, porque Almada no se tienta en meter 8 mexicanos de venos de 22 años, y le vale madre, ¿sí? Le vale madre. Hoy el periódico Récord publica algo lapidario. No puede ser que Pumas sea el equipo, ¿sí? Con mayor promedio de edad. Pumas, la cantera, y por el orgullo y esta parte, no mamen, es el equipo más viejo del fútbol mexicano en promedio de edad. El más joven es Pachuca, el campeón. ¿sí? Es increíble que el promedio de edad de la Liga MX, ¿sí?, solamente sea superado por la MLS en el continente. ¿De qué chingados me hablan? Ahí está otro problema, ¿sí? La edad de los futbolistas tiene que reducirse. El debut de los futbolistas debe de ser mucho menor del que se está haciendo. Y un proyecto a largo plazo. Es urgente, es necesario que se disminuya el número de extranjeros. No puede ser posible que tengan que acomodar extranjeros o den de baja porque cabe, porque son demasiados. No pueden tener dos extranjeros por equipo, no chinguen. Si de verdad, Liga MX, asume tu responsabilidad. Ya, Mikel, diles algo a tus muchachos, por favor, ¿sí? No puede ser eso, ¿sí? Tienen que cortar de tajo el número de extranjeros. Y si van a traer, que traigan calidad, no que traigan porque son cuates del representante, o porque el representante es bien buena onda y me dijo que 2x1, ¿sí? O porque me va a dar mi mochada, ¿sabes? Basta, basta de esas prácticas. Si quieres extranjero, que sea de calidad, no cantidad. Se tiene que disminuir el número de extranjeros. Otro punto que no puede estar es la participación en los microciclos. Es fundamental en este proceso, como no habrá eliminatorias, que los equipos estén dispuestos a trabajar con la selección mexicana, cediendo jugadores entre semana de domingo a miércoles, para que el técnico, quien sea, pueda trabajar con ellos en áreas específicas. Que la Liga Mexicana vuelva a ser ese semillero de la selección. ¿Por qué? Porque está pasando algo muy raro. No se están yendo jugadores a Europa, están regresando. Y eso le está pegando al traste con la calidad, ¿sí? Otro punto, el futbolista tiene que aprender a competir de distinta manera. Urge internacionalización, urge que se brinque en el charco, urge quitar este mercado interno de jugadores que no conoce nadie y que valen 10 millones de dólares. Urge aprender a competir de diferente manera. Urge que el jugador mexicano tenga diferentes vitrinas y no me vengan con el chingado torneo este que van a hacer en el MLS, que solamente va a ser ganar dinero, porque no hay otra cosa más que hacer. Urge, ¿sí? Urge esa parte. Y lo más importante, que la liga, los dueños, los equipos asuman que son grandes responsables de los fracasos que atraviesa la selección mexicana. Porque son el semillero, es en donde sus jugadores se están nutriendo. La Liga Mexicana se está lavando las manitas, ¿eh? Y no nos hagamos güeyes, son grandes responsables. No todo, y no soy un aplaudidor de lo bueno que hace la federación, porque para mí hace hecho muy poquitas cosas. El fútbol mexicano está en su peor momento gracias a la federación y a la liga. O consecuencia de la liga y la federación. Bueno, pues surge que la liga también asuma esa responsabilidad y diga, quiero participar. Tenemos que trabajar así, tenemos que hacerlo de diferente manera. Si no pasa nada, de nada va a servir esto, ¿eh? Y pueden pasar otros 60 días, otros 120, otros 240, y no va a pasar absolutamente nada. Si la liga no entiende de lo que se está hablando, cuidado, porque estamos todos jodidos, y eso sí va a ser complicado. Entonces, para ir cerrando, 6 puntitos, 7 puntitos les acabamos de dar, que creo que no deben de faltar, y si no están, ojalá y escuchen esto, ¿sí? Para que se den cuenta de una idea y de cómo está el panorama general del fútbol mexicano. Sea Miguel Herrera, sea Memo Almada, sea Nacho Ambriz, Antonio Mohamed, Ricardo Ferretti, Jaime Lozano, ¿sí? El pelado Almeida, ¿sí? Marcelo Gallardo, Marcelo Bielsa, ¿sí? Klopp, Pep Guardiola. Si no cambia la estructura el fútbol mexicano, de nada va a servir traer a un técnico con mucho, con poco o con más o menos abolengo. Si no se cambia la estructura del fútbol mexicano, si no se hace una estructura sólida que realmente pueda tener a una 15, una 17, una 20 con una misma idea, señores, en 3 años más nos vamos a estar escuchando diciendo lo mismo que ha pasado en los últimos mundiales. Hoy, John de Luisa tiene la gran posibilidad de nueva cuenta en sus manos de hacerlo distinto. Le han dado la oportunidad de reivindicar lo mal que lo han hecho en los últimos 4 años. Ojalá y la tomen, porque de lo contrario, el fútbol mexicano no estará tirado, estará enterrado. Y eso les va a doler a más de uno. Nos escuchamos en la siguiente.
Aquí termina La Sombra del Fútbol con La Sombra Rubén Rodríguez, un podcast exclusivo de Footbox.